Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Pasen, pónganse cómodos a este espacio de radio, esta querida Radio Cultura que nos invita a reunirnos hoy, como todos los lunes, cuando baja el sol o la luz y entramos en este misterioso crepúsculo, rodeados de libros, un piano, hoy con los paraguas humedecidos, chorreando, y amigos entrañables, por supuesto. Por un momento nos va ganando, poco a poco, una temporalidad que nos revela lo que siempre está siendo, tras la ilusión de las diferencias. Como nos dice Walter Benjamin, la visión de una estrella que cruza como un relámpago millares de años luz, simboliza la iluminación en la que la actualidad se une repentinamente al pasado más lejano, o bien, a la inversa, en la que la esperanza más antigua se encarna súbitamente en el instante presente. A veces estamos demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas, según Marcel Proust. Y así empezamos aquí en el garage del artista con mi amigo Mache Pose. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Fernando? Tiempo que no te veía, escuchándote atentamente, como siempre. Muy bien. Esas introducciones que sí, nos deleitás en la apertura del programa, ¿no? Que bueno, nunca tenemos la posibilidad de poder realmente después, bueno, desmenuzar un poquito eso, ¿no? Sí. El tema de la esperanza, ¿no?
Totalmente.
Me parece que esperanza, la iluminación, ¿no? O sea, algo que uno siempre está digamos, tiene que ver con lo que nos cuesta a veces darnos cuenta del presente, ¿no?
El tiempo, ¿no? El tiempo no, digamos, yo creo que no existe, pero es más, te lo pone en la cara. O sea, vos cuando estás mirando una estrella, efectivamente, no estás mirando la estrella de hoy, estás mirando la estrella por ahí de lo que estás viendo no es el momento presente. Y exacto, eso es genial, porque te barajusta todo lo que uno tiene estructurado, como son las 6, son las 7, son las 7 y 10, ¿viste? Y te olvidas un poco de eso. Lo que pasa cuando los pintores y los artistas pintan y entonces te ensimismás con la obra, y entonces se pierde el horizonte del tiempo, en realidad. Me parece. ¿Cómo andás, Horacio?
No sé qué decirte.
Ah, bueno, yo totalmente. Casi que me quedo con un silencio profundo, dado el nivel que de la apertura, ¿no? Y me quedo con esa porción de fotografía, ¿no? Que es también robarle ese instante y bueno, paralizarlo en el tiempo también, ¿no? Está bien. Y aquello que deja de ser pasa a ser algo eterno, ¿no?
Sí.
Así que eso me parece que está lindo para ir desmenuzándolo en el programa de hoy. Así
¿y cómo
que
va se lo comparto. La muestra que está en curso?
Instinto 777 está funionando muy bien, con muy mucha bien. Visita. Estamos haciendo todos los viernes de 16 a 18 una visita guiada ahí con algunos de los artistas, porque tenemos tres de ellos que están viajando por el mundo. Nuestro querido amigo Néstor Chepterrap acaba de presentar su libro El Azar del Viento.
Pues también es poeta.
Que es poeta, y lo hemos tenido acá. En Art New York, en el Pier 36. Fue una feria que fue jueves, viernes, sábado y domingo.
Mira qué bueno.
Y además llevó tres de las obras que están expuestas también en Instintos. Lo tenemos.
¿Dónde queda Instintos?
Instintos queda en la calle Ricardo Gutiérrez, 1060, es Casa de la Cultura.
Frente espacio, a la plaza.
Frente a la Plaza de Olivos.
¿Y cuándo se puede ir a ver?
Se puede visitar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 18 horas.
Después pueden ir a tomar un café a la estación Borges.
Sí, hay muy lindos.
Tren de la Costa. En Olivos.
Borges, Tren de la Costa.
Es muy lindo.
Que les mandamos un saludo. Siempre que vamos nos regalan
alguna mención nos hacen. Así que bueno, gracias y estamos ahí.
Totalmente, sí.
Con una muestra linda.
Bueno, ¿cómo?
No, y hoy
¿cómo armaste el programa, Fer?
Bueno, no,
contanos.
Con todo lo que, digamos, tratamos de bypassar un montón de materialidad, de tiempos y de escollos que la vida misma, que está muy bien, y aparte hay que vivirlo así, porque ¿viste? O sea, no hay que estar todo el día metido en las redes, que no te pasa nada, que todo lo ves bonito. Y no sé qué, de repente, viste, no te relacionas con la gente. Nosotros estamos relacionados con nuestro público,
nuestra audiencia,
sí.
Que son un montón,
obviamente,
sí.
Son un montón.
Y nuestra gente que nos va reconociendo también, ¿eh? Sí, en todos también, los espacios también. Que vamos llegando también vamos dejando alguna huella del garage,
y los invitados que se van de acá con felices, queriendo, incluso muchos dijeron, sí, me encantaría volver, ¿sí o no?
Y claro,
o sea, acá hacemos amigos.
Hacemos amigos y además damos un espacio a todo artista, supuesto. Digamos, que quiera contarnos un poco, no solamente de sus obras, sino también de su vida, ¿no?
Sí, sí, de
su la vida misma, de la
sus
vida
sueños.
Sí.
Está buenísimo.
Así que bueno, podemos un día traer acá a algún humorista, algún cómico, estaría bueno, con unos buenos chistes. ¿Por qué
no?
¿No?
Vamos a abrir el juego también. Ahí estamos hablando con gente del Complejo Teatral San Martín, a ver si podemos también llegar, que nos visiten algunos actores y dramaturgos y sobre todo obvio. Directores de teatro.
Sí,
y,
sí.
Ver un poquito también el mundo de la calle Corrientes.
Abrir un poco más el juego.
Exactamente.
Está muy bien. Sí, me encanta. Y además conocemos gente que nos gusta mucho conocer.
Obviamente.
Personajes, artistas.
De teatro, de baile, de bailarinas.
Las distintas disciplinas. Como bueno, hoy tenemos
contemporáneas.
Hoy tenemos un
invitado especial, de lujo.
De lujo. Sí, que venimos siguiendo la línea prácticamente desde 2025 con esta línea un poco.
Está relacionado incluso a una invitada.
Gran amiga.
Gran amiga tuya, que bueno, que ya nos contará.
Le mandamos un beso a Cecilia Bendinger.
Sí. Así que
muy generosa. Muy
acá,
generosa.
Claro, uno va armando la red. ¿No?
Totalmente, sí. Se va armando sola, porque estas cosas
vamos tejiendo
dejar que la providencia también actúe y sobre todo las buenas intenciones, ¿no? Porque se van dando las cosas.
Sí. Totalmente.
Van surgiendo esos anuncios y alguien para la oreja y escucha y abre
además
el juego,
fíjate,
¿no?
Que cada artista que viene siempre nos deja algo en el garage.
Pero
siempre nos deja un mensaje, nos deja una anécdota, nos deja una historia.
Totalmente.
Está bueno.
Recurro a una pequeña reflexión, Fer y Mache, si me permiten, que lo que quedó también, la huella que me dejó, que lo mencioné en varias oportunidades, mismo en la guiada que hicimos el otro día, en Instintos, de nuestro amigo, podemos decir ahora, amigo Francisco Lemus, cuando el otro día le preguntaste qué es el arte, y en un gran silencio él dijo, es un recorte de lo sensible. Y me parece que fue un lindo título como para seguir un poco ahondando ahí.
Le mandamos
cosa que le vamos a pedir hoy a nuestro invitado deluxe que tenemos.
Sí, seguro.
Que hablemos un poquito de eso
y
también.
Y que nos dé una definición desde su esencia, ¿no? Sí.
Y aparte de todas estas maravillas que estamos encontrándonos y también buscando, también tenemos que hablar de la vida misma. La vida misma, estamos atravesando un lunes negro económicamente con
no temas. Me duele, no me duele.
A vos no te duele, porque bueno, pues vos ya estás
no,
estás retirado. ¿Dónde vivís? Yo creo que vivís en Francia, en el sur de Francia.
Quizás permitime, Fer, haciendo mención de una suerte de Black Day. Sí, hoy es un Black Day para la fotografía.
Mirá.
Porque acaba de partir un gran amigo y queridísimo por toda la comunidad fotográfica latinoamericana y particularmente argentina, que es el fallecimiento de Alfonso Castillo, titular y fundador de Arte por Arte.
Exacto.
Y bueno, un gran fotógrafo autodidacta.
Exacto.
En boca de Luz Castillo decía que cuando todo el mundo hacía blanco y negro, Alfonso hacía color, ¿no?
Mirá,
así que un hombre muy disruptivo y un hombre que, bueno, un gran coleccionista y que abrió con una gran generosidad.
Exacto. Desde acá le mandamos un abrazo a su mujer.
A nuestra querida Luz, un gran abrazo.
Castillo.
Y a toda la comunidad de Arte por Arte, que han abierto un espacio bellísimo ahí en Villa Crespo.
Totalmente.
Y que bueno, que hoy es una gran galería de cuatro pisos, una gran biblioteca y un espacio icónico dentro de lo que es la fotografía latinoamericana en Buenos Aires.
Bueno, y también quería saludar a Luis Niveiro, que estuvo con nosotros, que está en constante acción, está abriendo un gran museo en Corrientes, no me acuerdo el nombre exacto, lo debo tener por acá, pero bueno. Es complicado.
Era algo así como MAC, ¿no? El Museo de Arte de Corrientes.
Exactamente. Algo así, pero bueno, acá me mandó ayer una edición digital gratuita con invitación a la lectura Vivencias Correntinas. Me mandó la edición marzo 2025, ¿no? Que es, un diario digital, si querés, donde nos cuentan todo lo que pasó. Ah, el Ñan de Mac, perdón.
Ñan de Mac.
Sí, él es la Asociación de Amigos del Ñan de Mac, desde su comienzo, en ediciones impresas, con noticias, actividades y comentarios culturales, con Facundo Zagardoy, que es un periodista y está familiarizado con todo lo que es el arte, y bueno, queremos apoyarlos desde acá también. Así que le mandamos un gran saludo a Luis Niveiro.
Un gran abrazo, Luis, y toda la suerte del mundo.
Pero, por supuesto, está haciendo cosas divinas.
Que nos regaló muy lindos comentarios cuando estuvo aquí visitándonos.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Ya lo tendremos seguramente
el arte
otra
federal,
vez.
Sobre todo.
Bueno, vamos a la música.
Tengo tres tracks bastante interesantes. Y sobre todo esto que traigo muchas veces de África, ¿no? Y vamos a escuchar a una cantautora, Angélica Kidko, muy interesante, pues además una multipremiada de Grammy, sobre todo en todo lo que es la música world music, ¿no?
Estuve escuchando algo.
Así que podemos arrancar, Leo, cuando quieras, ¿eh? Después
vamos.
Hablamos algo.
Escuchémoslo.
With the edge of my head, foot on the
Contanos que, bueno, ya nos contaste.
Esta señora, además directora cinematográfica, se ha especializado. Los últimos Grammy que ha ganado a los mejores videoclips.
Okay. Sí.
Mucho, obviamente, interpretación sobre lo que es world music. Y bueno, y es de Benín. Cuando yo leí Benín, digo, bueno, hay que buscar Benín ahí un poco en. Si vemos un poco el continente africano, es justo mirando, digamos, la parte occidental, justo como en el centro. Es donde se abre la. Como la.
Congo.
La panza, ¿no?
El Congo.
Benín es una república. Así que me encanta toda esta música que viene un poco de estas raíces, ¿no? Y sobre todo, bueno, una multipremiada. 9 Grammys ganados. La Angélica Kidjo.
¿Qué tal,
Con este tema Voodoo Child.
Muy bien. Da para escucharlo una tardecita, ¿no?
Ahí está.
Sunset ahí.
Está muy bien. En esa mirada crepuscular que habíamos hablado anteriormente.
Uh-huh. Bueno, pero ahora vamos a superar esta valla. Porque tenemos un invitado que nos encanta, que viene de una formación autodidacta. Tengo entendido. Él después nos va a corregir, sí o no. Y en el programa de artistas se formó también programa de artistas de la Universidad de Ditela. Licenciado y profesor de artes plásticas por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, vive en tres sitios en Europa.
No a la vez.
Eslovenia.
No a la vez.
No a la vez, exacto. Y Alemania y Buenos Aires, supongo, ya nos dirá. Bueno, y que está, lo tenemos acá, está exponiendo en Malva Puertos hasta el 29 de agosto, Vuelo Infinito. Acá tenemos a Daniel Lever. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas. Bienvenido.
Aplausos.
Muchas gracias.
Al Garage del Artista.
La tribuna se cae de aplausos.
Bienvenido.
Genial tenerte aquí porque, bueno, hay muchas cosas que nos queremos saber de vos. Sos un especialista o sos un enamorado, quizás, las dos cosas, está bien. De Jul Solar, Joaquín Torres García, Liliana Maresca y, ¿qué habías dicho?
Manuel Peralta Ramos.
Sí. Bueno. Semejantes personajes, ¿no?
Sí, sí.
Qué lindo eso.
Toda gente muy grande.
Sí.
¿Cómo surgió esto contanos desde qué es lo que te inspiró, digamos, después, bueno, tenerlos como mentores, quizás, o la llama que se despertó, digamos, a partir de qué, si tenés alguna anécdota, historia,
y puedo hacer,
digamos,
como
edad.
Claro, sí. Un raconto así rápido de cada uno de esos cuatro. Jul Solar, desde muy chico, desde la infancia.
¿Quién te dio la primera pintura? ¿Te la dio alguien?
Esos catálogos del Banco Velox que venían de pintura. Me acuerdo de ese de Jul Solar.
¿Edad?
Y no sé, entre los 12 y los 15. Sí. Después Liliana Maresca la conocí más profundamente.
¿En serio?
A través de personalmente
claro, imposible no,
sí, no pero a través de Nina Kovensky, que es una artista que también la estudió un montón, y ahí la conocí a Maresca en profundidad y también me voló la cabeza. Después Torres García lo conocí también cuando estudiaba en la UBA, y bueno, antes de dar mi último final para recibirme fui hasta Uruguay al Museo de Torres García y un poco a entender un poco más su bioma.
Cuánta pasión.
Totalmente. Sí.
Y después Peralta Ramos, en un momento yo trabajaba en el Museo de Arte Moderno y entré en contacto con la obra de Peralta Ramos y me cambió la vida directamente. Es muy grande.
¿Qué hacías ahí?
Y ahí trabajaba en el área de producción y montaje. Entonces estaba en contacto con las obras.
Con todas las obras.
Los lunes, los martes que cierra el museo, yo me encargaba de hacer los retoques de pintura en las salas, entre otras cosas. Entonces iba con el pincelito y hacía los retoques de las paredes manchadas del fin de semana, lleno de gente. Entonces estaba en contacto con todos los grandes.
¿A qué edad empezaste a pintar? Digamos así con...
Y pintar desde siempre.
Desde siempre.
Sí, no hay un momento.
Pero tenés algún momento, no sé, como que mi abuelo me dio, mi padre me dio los primeros pinceles, digamos...
No, como, no tengo ese registro.
No tenés.
De hecho, como que hace un par de años, mi abuela, en un momento, viene mi abuela y me trae una bolsa llena de dibujos, que yo hacía de cuando era chico. Yo pintaba y dejaba todo tirado y ella durante años fue juntando esos dibujos y me los dio todos juntos.
Mirá,
y hay dibujos desde los 3 años.
Y ahí no hiciste un flashback como diciendo...
Y ahí después en un momento hice una muestra con todos esos dibujos.
Ah, mirá, qué interesante.
Así que no tengo recuerdo.
Venís de una familia, estábamos hablando de Eslovenia.
De Eslovenia, sí. Mis 4 abuelos eran de allá.
4 abuelos, increíble.
Sí. 2 de ellos siguen vivos.
Tú... primer, tu idioma materno...
Es el esloveno, sí.
Esloveno.
Sí. Mirá. Muy parecido al español.
No, nada que ver. No tiene nada que ver, no. Sí. Sí.
Me impacta sobremanera, aquel artista, llamemos prematuro, ¿no? Aquel que se impacta por algo, estar a solas frente a una obra. Uh-huh. Te veo en esa emoción de estar en otra actividad, más allá que, obviamente de carácter artístico, ¿no? Porque montar una obra o cuidar el montaje de una obra, estar atento en esos detalles, me parece que también es, pero desde lo prematuro, ¿no? Tener el admirado frente a vos, ¿no? Lo que nos pasa cuando estás a solas con eso que ya trascendió, ¿no? Que está colgado sobre todo en un espacio como el MAM o como el Museo Nacional de Bellas Artes o como cualquier museo.
No, o estar mirándolo en un catálogo.
Sí, pero cuando vos lo tenés en vivo, pinturas, cuando ves esa obra en vivo delante tuyo y estás a solas, frente a frente, ahí pasan cosas.
Y ahora vamos a hablar sobre tu obra y todo esto. Pero me estoy leyendo y todo lo que hemos hablado. Te ubicaste geográficamente muy bien porque vivís en 3 sitios muy culturales.
Y ahora estoy como, no estoy en ningún lado y estoy en todo.
Alemania, Liubliana es ciudad de la cultura y del arte. O sea, que me estuve enterando de que es impresionante, ¿no?
Es un lugar muy, muy estimulante.
Muy estimulante, sí. Y es la capital de Eslovenia.
Exacto.
Y ahí en Alemania también.
En Berlín, sí.
Bueno, olvídate. Sí. El mejor sitio.
Sí. Fuiste se pueden hacer cosas muy buenas y divertidas.
Aparte de las relaciones que puede llegar a tener ahí, la gente, la vida misma, ¿no?
Sí.
Y Buenos Aires, ni hablar. Es un hervidero de arte.
Yo ahora volví hace un mes a Buenos Aires y Buenos Aires le pasa el trapo a todos los lugares en los que ya estuve. Sí.
Mirá, qué interesante.
Tengo una pregunta. ¿Cómo podrías diferenciar la luz de Berlín, la luz de Eslovenia, la capital?
Sí, la Liubliana.
Liubliana y la luz de Buenos Aires.
Desde
la mirada de un artista como vos, Daniel.
Mirá, no estuve en Berlín estoy desde octubre y pasó algo muy, muy interesante, que yo nunca había vivido un invierno en Europa en un lugar, en una metrópolis donde nieva.
Claro.
Y la invitación a hacer la muestra que estoy haciendo ahora en Malva Puertos me llegó en diciembre. Alejandra, la curadora, me invitó en diciembre y a las 4 de la tarde ya es de noche y nieva fuerte y es muy particular cómo eso repercutió sobre las pinturas nuevas que están expuestas, porque yo salía a las 6 de la tarde de laburar y ya era de noche, mucho frío, iba, me recluía a pintar hasta lo que podía antes de irme a dormir y ir a laburar al día siguiente. Y entre esa falta de luz y a su vez la nieve, que la nieve también genera como una suerte como de apaciguamiento, porque no solo cambia visualmente el blanco, como lo que estás viendo constantemente, sino que también el sonido cambia en la ciudad, pues genera como un silencio la nieve. Y bueno, o sea, la verdad que experimenté de hacer estas pinturas nuevas en esa falta
en
de
ese
luz.
Periodo.
Sí, sí. Claro. Y siento que son pinturas mucho más oscuras, como que los colores salen del negro, no del blanco.
Interesante.
Sí.
Y la vida social también muy poca, me imagino, ¿no? 4 de la tarde ya de noche.
Y yo desde diciembre hasta que me vine para acá para empezar a montar la muestra, hice vida de monje, pues básicamente laburaba 8 horas por día, ahí estoy trabajando como herrero para un artista, y salía de ahí, me ponía a pintar y después me iba a dormir. O sea, y así fueron casi 3 meses.
Mamita.
Y la verdad que fue muy, muy lindo, la verdad.
¿Y cuál fue el paso a Buenos Aires, no? O sea, hacía unos cuantos meses que no estabas en Buenos Aires.
Desde julio que no estaba en Buenos Aires.
Bueno. Y Buenos Aires, bueno, ya forma parte de tu piel, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí,
pero los recorridos son bastante así, no son esporádicos, vos estás dando vueltas.
Claro.
Permanentemente. Ahora creo que, bueno, volverás en este año mismo.
Sí, veremos. El plan es volver en noviembre y veremos.
Bueno,
uno propone.
Bueno, quién sabe, pero bueno, la idea es esa, hay un proyecto, buenísimo.
Sí. ¿Qué es Vuelo Infinito en Malva Puertos?
Y Vuelo Infinito es la muestra que estamos haciendo con el amigo Yul en este momento, con la curaduría de Alejandra Aguado, y el nombre se desprende de una acuarela de Yul que está en la muestra, que dice... mi vuelo infinito será.
Mira qué piola.
Sí.
Qué
lindo. Es una acuarela muy chiquitita y está ahí anotado. Es medio como para encontrarlo escondido en la muestra el nombre.
Sí, sí. Mira qué bueno. Muy amigo de Borges.
Jules, sí.
Muy amigo, sí.
Muy, muy amigo de Borges. Qué lindo. Sí.
Hablaba varios idiomas, ¿no?
Era políglota y a su vez inventó 2 idiomas por su cuenta.
Por su cuenta.
La palengua y el neocriollo.
Y ¿lo sabés hablar?
No. O sea, voy tanteando. O sea, lo que voy leyendo, voy intuyendo y claro, como sacándole la ficha, pero es. No, tiene su complejidad.
Eso está expresado, digamos, en algún punto en sus obras, digamos, ese idioma.
Sí, él escribía. En sus obras muchas veces escribía en este idioma. Después también desarrolló un sistema de grafías que le decía plastiútiles, que mezclaban muchísimos elementos. Y después también esto, el neocriollo, por ejemplo, él lo fue desarrollando a lo largo de su vida. Entonces, de repente, puedes encontrar algunas publicaciones en diarios donde él escribe en neocriollo, en un neocriollo muy verde todavía.
Claro.
Y después se va complejizando.
¿Pero es entendible?
Tiene palabras en alemán, en latín, en español, en portugués.
Guaraní también.
Sí, hay de todo un poco. Sí.
¿Sabes que Borges en el 1949, era íntimo amigo, ¿no? O muy amigo de Jules Solar, se veían siempre, decía que sus pinturas son documentos, Borges decía de su amigo Solar, Jules Solar, que sus pinturas son documentos del mundo ultraterreno, del mundo metafísico, en el que los dioses toman las formas de la imaginación que los sueña. La apasionada arquitectura, los colores felices, los muchos pormenores circunstanciales, los laberintos, los homúnculos y los ángeles inolvidablemente defienden este arte delicado y monumental. Eso es lo que decía.
Sí, sí, está chequeado.
Sí, está chequeado, ¿no?
Sí, era así.
Hablando
era
de eso, vos en algún momento coordinaste grupos de estudios de metafísica y esoterismo.
Sí, sí, hace 2 o 3 años. Hubo una convocatoria en la Galería LAR para artistas para hacer residencias y yo lo que propuse fue usar el espacio para hacer un grupo de estudios de metafísica.
Y contanos, ¿qué tal la experiencia?
Y fue increíble, o sea, porque también estaba abierto a un público más general, ¿viste? La idea no era que se anoten todos artistas.
Claro.
Y entramos en contacto con gente muy interesante. Por ejemplo, Pablo Iso, que él es ingeniero y una persona que viene de la ingeniería y interesado en la metafísica de repente.
Claro.
Y nada, eso, como un grupo muy variado de personas donde nos pusimos en contacto y empezamos a compartir información.
Hay muchos físicos que les gusta la metafísica, ¿no?
Y ahora con todo el tema de la física cuántica y
bueno,
todo eso.
Bien, sí. Qué lindo.
Sí.
Dicen que la ciencia y el arte comparten el mismo
origen.
Pero bueno, sí. Bueno, la metafísica sí que es después de la física en realidad, ¿no? O sea, qué lindo que es eso. Sí. ¿Y esoterismo qué es? Sí. ¿No? ¿Es una doctrina? ¿Cómo la ves? ¿Qué es el esoterismo para vos?
Y es una palabra medio confusa porque en realidad apela...
Suena a brujo, brujas.
Claro, sí, sí. Puede sonar así medio a brujería.
Sí, sí. Y está bien, ¿qué pasa? No pasa nada. No, ¿no? Acá no nos asustamos de los chamanes, no, de claro los brujos. No.
Los queremos a todos.
A todos.
Y, pero la palabra esotérico viene de eso, que sería como interno, y después tenés el exoterismo, que sería la parte externa. Y hay algunas tradiciones que tienen una parte esotérica y otra exotérica. Bueno. Por ejemplo, el Islam tiene un centro esotérico que sería, por ejemplo, todo lo que hacen los derviches. Y después tenés la parte exterior exotérica que sería la religión en sí misma.
Claro. Qué interesante.
Sí. Y el sufismo, por ejemplo, claro, es el esoterismo.
Y el amigo Yul tenía... Bueno, Cecilia nos estuvo contando aquí también esta suerte de... sentir, digamos, cómo conectaba con visiones y cómo sentía como que había una conexión con un mundo superior, ¿no? O sea, había como algo que lo llevaba a inspirarse y a tomar contacto luego, obviamente, con su disciplina, que era la pintura,
sí,
¿no?
Sí, bueno, claro. Lo que, por ejemplo, dijo Fer, que es esto de que son documentos, que lo que decía Borges sobre Yul es tal cual, porque él en un momento, creo que es en el 24... bueno, Cecilia nos corregirá después, pero creo que en el 24 Yul aprende a hacer sus meditaciones en torno a los hexagramas del I Ching, que se lo enseñó este mago muy importante que es Aleister Crowley, y a partir de esas meditaciones él asciende a estos mundos superiores en los cuales él se encuentra con muchos seres multidimensionales, o pónganle como quieran, y son justamente los que después él pinta casi de manera documental en sus acuarelas.
Pero eso sin ningún tipo de síndrome, sin fumar.
No, tenía su técnica de meditación y, o sea, eso se podría considerar como lo que hoy en día tal vez se le llama viaje astral.
Como una pipa. Sí. No, pero digo sin ningún tipo
de ayuda externa.
Sin ayuda.
Sí.
Mirá.
No, un manejo de la respiración.
Pero su nivel de conciencia se ve que elevado, ¿no? Sí,
sí. Y aparte, lo que tienen los artistas es que porque yo creo que todos, más, menos, tenemos esas experiencias. Una persona que no tiene nada que ver con el arte, en el sentido de que no la vive todo el tiempo o no la
está
expresa.
Latente.
Ahí. Está latente. Entonces, bueno, sí. Pero lo que pasa es que estos grandes artistas, y todos los artistas en realidad, tienen medios para expresar y que vos puedas visualizar. Claro. Lo que quizás hasta te sentís reconocido en eso.
Fer, permitime, medios y probablemente también intenciones, porque también hay que tener una intención, una búsqueda, como Daniel nos cuenta, estudiar y perfeccionar esa búsqueda.
Sí.
Indudablemente que en el mundo artístico probablemente eso está más sensibilizado, pero yo creo que todos estamos abiertos a ese tipo de experiencias.
¿Has hecho prácticas de Tai Chi y Qigong?
Sí.
Qué lindo. Te metiste en todas partes. Toda puerta que está cerrada.
Sí, soy una persona muy curiosa.
Ya te veo, sí. ¿Qué tal? Interesante, ¿no?
Sí, es muy bueno. O sea, uno tiene que. Son años y años de práctica hasta que uno empieza tal vez a sentir algo, que eso que le dicen el chi. El chi.
La energía.
Todavía yo no lo sentí. Cada tanto siento un hormigueo.
¿Qué sería? ¿Qué sería? Porque se te duerme la pierna.
Es la energía vital que circula por todo el cuerpo y cuando uno hace Tai Chi son movimientos como muy suaves y muy, ¿cómo te diría? Como muy eso, muy suaves y muy fluidos, pero de repente sentís un calor y es eso básicamente, es la energía vital que
va
corre
aflorando.
Claro.
O vas descubriendo y dónde
se
está.
Se supone que eso lo lográs después de...
Y hay gente que dice que tiene que hacerlo 20 años para empezar a sentir algo.
Bueno.
Pero más allá de eso, tiene como unas aplicaciones muy buenas para la salud física.
Ajá. Pero no hay que decepcionarse con que necesitas 20 años. Lo bueno es que todo lo tenemos, lo que pasa es que hay que saber pescarlo, o sea,
buscarlo
y practicar.
No, lo bueno es que haces una vez Tai Chi y te vas a sentir mejor que cuando no lo hiciste, que antes de hacerlo. Así que ya con eso arrancás bien.
Nada que ver con el yoga, digamos.
No, el yoga es como otro tipo de práctica, como de, ¿cómo se llama? De raíz hindú.
Sí, claro.
Y el tai chi es taoísta.
Sí, taoísta, sí, sí.
Daniel, me pongo en la cabeza de Alejandra Aguado, ¿cómo llega a vos? ¿Cómo hace ese puente Sul Solar, Daniel Lever? Viendo, estás marcando obviamente tu juventud ante, digamos, entendemos o consideramos un pintor consagrado en nuestra historia, ¿no? Obviamente para el mundo y para Argentina, ¿no?
Yo a Alejandra la conozco ya hace un par de años, así que ella también ya conoce mi trabajo. Y a mí me pasa que, o sea, la gente que a mí me conoce, tal vez hablamos un rato y tal vez empiezo a hablar de Julen o de alguno de mis héroes y heroínas. Son como esa gente que uno lo rodea, que lo acompaña. Entonces creo, y bueno, y quien conoce un poco más o menos lo que hago, el link en algún momento aparece.
Para la gente, justamente, porque tenemos acá a Daniel, estás exponiendo nada más y nada menos que en Malva Puertos, pero me gustaría que des tu, si querés, el Instagram o si tenés una página web, por lo menos para que la gente que en este momento está escuchando diga, bueno, me interesa muchísimo, hay mucha gente que le interesa, qué sé yo, todo lo que vos estás hablando.
O creo quiero que anotarme en los cursos también, en los cursos de metafísica y esoterismo, ¿no?
Y eso quedaron medio en pausa, pero los podemos retomar.
Por supuesto. En Instagram, ¿cómo se llama?
Y, o sea, yo ahora actualmente estoy usando solo Instagram, que, bueno, es una manera más fluida de comunicarse, pero, bueno, a través de Instagram también me pueden escribir y, no sé, y entablar una conversación y compartir. Arroba Helioopoldo con H.
H-E-L-I-O.
P-O-L-D-O.
Helioopoldo.
Sí.
Todo junto. Bueno, estás en Instagram.
Sí, o Daniel Lever y seguro que aparece.
Daniel Lever también.
En la página website de Malva Puerto está muy buena el texto curatorial. Hay una muy linda presentación. Hay buenas fotografías. Y es una linda introducción. Los invito a que visiten.
Y nos estás contando un cuento que bueno, que es interesante, debes tener unos cuantos cuentos, aunque es bastante joven, por suerte, tiene toda una vida por delante, y tiene muchos cuentos para nuevos programas del Garage del Artista, está clarísimo, ¿no es cierto?
Yo te diría, después del tema que vamos a escuchar, que nos cuente el cuento del caracol.
Hay una linda sorpresa
lo que él quiera, qué sé
yo. De Daniel.
No, me gustó.
Está bueno, que no solo le pasó a Daniel, parece que le pasaron también a otros artistas. Ahí. Bueno, los invito a un poquito de rock sinfónico de los Estados Unidos, un grupo de Texas que se llama Midlake, y después les cuento algo más. Cuando quieras, Leo.
Vamos.
Take
Qué lindo colchoncito, ¿no? De música. Que,
¿puedo
que
mandar un saludo?
Leo Justi, que está con nosotros manejando el barco. Y nosotros de tripulantes.
Muy bien. Gracias, Leo, por tu apoyo en la
tiene
pecera.
Un flequillo infernal que, bueno, pasan las chicas por acá y, bueno, es un escándalo esto. Pero bueno, dejémoslo ahí.
¿Puedo mandar un saludo, Fer?
Sí.
Quiero mandarle un saludo a Elegante, que hoy cumple 25 años.
Sabía que.
Así que le mandamos un saludo enorme, claro. Y en algún momento lo vamos a invitar al programa.
Lejos de nuestro amigos. Lejos de nuestros amigos de Midlake.
No, está bien.
Bueno, así que, bueno. Texanos, los amigos. Sí, estamos
hablando con Dani.
Estamos con Daniel Lever, para los que acaban de tomar, digamos, esta posición, porque esto es el garaje del artista, ¿qué es al final? Pero bueno, no quiero extenderme porque podemos estar hablando.
Pantallas abiertas al mundo, mi amigo Fer.
Tres programas. Sí, habíamos quedado en que nos iba por ahí. Siempre queremos que nos cuenten cosas de la vida de cada uno. ¿Qué cuento nos puedes transmitir al día de hoy?
¿Qué intimidad tenés, Daniel?
Anécdota.
O no, ninguna intimidad, por ahí es público, no sé. Claro.
Bueno, ayer se conoció la historia del caracol, pero voy a contar otra historia que os acaba revolviendo un poco ya mi memoria.
Claro.
Algo muy lindo que pasó y que también es más relacionado a la pintura.
Uh-huh.
Hace unos ya 12, 13 años, le había hecho una pintura a un amigo, que la pintura eran tres barquitos y una luna. Y cada uno de esos barquitos era mi amigo Nahuel, su esposa de aquel momento, su mujer, y Alba, que era su hija. Los tres barquitos en el medio de una noche sin estrellas y la luna. Y se lo regalo. Y creo que fue a las 2 semanas que me da la noticia de que iba a ser papá de vuelta. Y volvemos a la pintura, y en la pintura la luna llena estaba pintada de una forma ovoide con un halo como si estuviese embarazada.
No.
Y
mensaje.
Y fue como, che, qué linda coincide. Sincronía,
claro.
De encontrar como este mensaje en una pintura.
¿Y qué decía? Ahí es donde te preguntas, ¿casualidad o causalidad? ¿No?
Casualidad no existe.
Energía.
Qué lindo.
Fue muy emocionante cuando eso pasó. Sí.
¿Y la
todavía
mujer,
la tiene ahí la pintura.
Embarazada, que decía. Sí.
Y no, también estábamos todos velados.
¿No?
Sí, una pinturita chiquitita, de 10 por 15.
Sí. Bueno, qué buena observación también.
Se las puedo mandar la foto después para que la compartan, de la pinturita.
Dale. Nos encantaría.
Habilitamos para el lunes que viene, claro que sí.
Dale. Sí.
Bueno, eso se ve mucho, ¿no? En la obra de Solar, esto es pura segunda, tercera, cuarta, quinta dimensión, ¿no? De capas, ¿no? De información que hay en su obra.
Sí.
¿No? Uno, digamos, es una obra que te invita a querer saber del artista, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de ese pincel, ¿no? De esa tela, ¿no?
Sí. Es algo que también, no sé, los niños se conectan muy rápido, por ejemplo, con la obra de Jules. Uno después, cuando empieza a estudiarla, entiende el nivel de complejidad que él maneja y a las profundidades a las que llegó. Y sin embargo, ya desde el comienzo genera como un magnetismo que también habla mucho de, es que de lo lindo que vibra. Lo que
los niños son, digamos, somos todos nosotros, pero limpiando
mucha mugre, sin toda la mugre tenemos, encima. ¿Viste?
Que no nos dejan ver.
Mucho
pero siempre, cuando éramos chicos, nosotros, todos, incluso los que no y los que sí siguieron algo de arte, todos dibujábamos, todos queríamos, no sé, éramos medios artistas,
sí, sí,
con la plastilina, ¿no es cierto?
Sí.
Escribíamos cualquier cosa, garabateábamos, bueno, esas cosas son...
Historietas.
No sé después si no es. Sé qué pasa, que de repente, bueno, hay que hacer esto, hay que cambiar, hay que...
Ayer caminando Malva Puerto me llamó la atención esto que dice Daniel porque vi muchos niños, ¿no? Más allá de ser domingo y la tarde se prestaba para el paseo,
sí,
muchos
sí.
niños conectados con la obra, ¿no?
Sí, 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 es muy magnético lo que sucede.
Y a mí me gustó mucho estos puentes escultóricos tuyos, ¿no? Estos dorados, ¿no? Que marcan, eran como puentes, ¿no?
Claro. Sí.
Puentes generacionales también, porque vos estás viendo una obra del año 30 con viste con un puente hecho por Daniel con su juventud, ¿no?
No, además que... poder compartir también, porque son lindos programas que compartís con tus hijos, que de repente viste que el impacto nos pasa digamos a los dos, o sea, es como que
no sabes en qué momento tal vez una de esas visitas a ese niño lo puede marcar de por vida. Exacto. Y marcarle un camino.
Exactamente.
Y eso puede ser increíble.
Qué bueno, que por eso yo me quedé todavía, qué fue lo que a vos te marcó, ¿no?
Claro.
O sea, qué fue lo que es como decir, viste, no sé, un músico, ¿cuál es tu primer long play que tuviste en tus manos, viste?
Claro.
Bueno, y a partir de ahí empezó.
Claro. Bueno, tal vez de una manera medio romántica, Van Gogh de chico también me gustaba mucho y leyendo las cartas uno se vuelve loco.
Te vuelve loco.
Es muy romántico, ¿no?
Claro.
O sea,
no, pero está bueno. Mateo.
Sí, sí, está muy bien.
Sí.
Bueno, pero te lo dejo eso para tu reflexión, tu autorreflexión.
Dale,
dale.
Sí, también se lo dedicas a... Bueno, no vamos a decir nada. Quería
comentar... No,
faltaba
bastante. Estamos a 7 minutos.
Guau. Sí. Comentar que la semana que viene en Córdoba voy a hacer una... Bueno, hay una exposición dedicada a Remo Bianchetti, o Bianchetti, del 17 al 20 de abril, ¿en dónde? En la Casa Museo, en la Galería en realidad, ¿no? Galería de Mujica Lainez. En el Paraíso, la galería se llama El Paraíso, que realmente es un paraíso.
Cruz Chica.
Lugar divino en la cumbre. Ahí.
El año pasado hice una retrospectiva ahí y me trataron, le mando saludos a todas porque son todos excelentes. Ahí en
muy anfitriones.
Muy anfitriones. Así que, bueno, de jueves a... El jueves 17 comienza de 11 a 18 hasta el domingo 20.
Y ahí vas a exponer, ¿no?
Ahí voy a
estás preparando 10, algo, ¿no?
10 obras, estoy laburando como loco, pero bueno, ahí estamos. Quería comentarlo esto porque ya miré, hay un montón de artistas interesantes, así que es un lindo sitio para ir.
Sí,
esto queda en Córdoba, pero bueno.
Es Cruz Chica.
Fer, ¿alguna obra nueva estás?
Todas nuevas.
Estás laburando.
Laburando a full, sí.
Bien,
sí,
bien,
sí.
Me encanta.
Bueno, pero
dos cositas. Art Gallery Uruguay al 900, hay una muestra de fotografía, aquellos que les gusta la escala de grises, para decir, aunque se titula la muestra blanco y negro, hay 46 obras expuestas sobre la temática, ¿no? Así
¿dónde
que está,
es Art Gallery?
Uruguay al 900, Uruguay Art Gallery, 900. Así que se los recomiendo también, véanlo ahí, creo que hay una página web o hay un Instagram por ahí dando vuelta, y no se pierdan en Fundación La Rivière, abstracciones fotográficas, que es espectacular obra de todos fotógrafos latinoamericanos, entre ellos muchos argentinos,
Volviendo,
tu primo Subiría también, hay tres obras de él.
A Daniel, que tengo ganas de preguntar, ¿qué son para vos los símbolos?
¿Qué son los símbolos?
Es muchas cosas, obviamente es una respuesta muy amplia, seguramente. Pero, ¿qué buscas? Porque he leído por ahí que a través de justamente los símbolos buscas traducir realidades superiores, irte a, digamos, a través, ¿no es cierto?, de cosas tangibles, elevarte y no sé, y tocar dimensiones superiores, ¿no? Sí.
Mira, así técnicamente, el símbolo es un signo no convencional que funciona como apoyatura para la meditación, para el autoconocimiento.
Muy bien.
Eso.
Está bien. Buenísimo. Y aparte...
De manera sintética.
Sí, sí, ¿no? Y aparte lo vas pudiendo moldear, es, porque bueno...
¿Podríamos decir que es un logotipo?
No, un logotipo es convencional.
Claro. Convencional.
Sí. Pero, por ejemplo, hay técnicas mágicas que se llaman sigilos y que son... Uh-huh. Los logotipos probablemente sean brujería.
Claro.
Bien,
sí,
me gustó.
Sí, sí. No, probablemente haya brujos atrás del diseño de los logotipos. Sí,
algo físico.
Diablitos.
En cambio, el símbolo justamente lo que tiene es que se va recreando, y ¿no es cierto? O sea, los símbolos, está lleno de símbolos, pero... Digamos que en cada etapa de la vida vas y de las etapas de yo qué sé, en el Renacimiento esto era una cosa y hoy en día pues es otra y se va modificando y eso es lo bueno que tiene.
Sí,
¿no? Como es como que, el arte mismo, ¿no? Que se va transformando.
O sea,
¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo, Daniel. Y aparte es como que los símbolos aparecen a lo largo de la historia en diferentes culturas y uno de repente puede encontrar el mismo símbolo en diferentes épocas y en diferentes culturas. Claro. Y muchas veces hablan de lo mismo, más allá de que el símbolo en sí es una cosa tan abierta que es indefinida.
Sí.
No es infinita, pero es indefinida.
Sí, entonces pero eso, es riquísimo, ¿no? Sí. O sea, no podemos vivir sin símbolos, aunque en esta época está un poquito en baja el tema de los símbolos, ¿cierto?
Sí.
Un poquito. Sí, me parece mucho, pero digamos, por hoy...
Hay más logotipos que...
Sí, hay más pipas de Nike, hay más logotipos
que... Sí. Qué bueno, que es muy frío para el alma. El alma necesita, viste, arte.
Sí, nutrirse.
Así que bueno, qué lindo que estemos juntos aquí un nuevo lunes. Y hoy en día con Daniel Lever, que nos encantó y tuvimos una previa divino. Y bueno, espero que... La gente que está escuchando, ¿no es cierto?
Totalmente.
Haya disfrutado como nosotros.
Espero que estemos dejando un amigo, una apertura para una amistad que empieza a crecer a partir de hoy, ¿no?
Como
es porque de esto se trata, ¿no?
Sí.
En esta tertulia de amigos, seguir invitando potenciales amigos que se junten al garage, ¿no?
A fin de año. Si es que se dan las cosas, bueno, qué sé yo, ¿por qué no volvernos a ver?
Sí, me encantaría. O sea, yo antes les contaba que en la secundaria yo también tenía mi programa de radio con amigos.
Ah, ¿sí?
Y entiendo la onda. Claro. Entiendo lo divertido que es hacer un programa de radio con amigos y nada.
Bueno,
uno conecta rápido con esa energía.
Totalmente.
Podés venir cuando quieras, ¿eh? Los lunes de 7 a 8.
Dale.
En el garage del artista, por Fernando Quiroz.
Sí. Bueno, así que, bueno, nos estamos viendo el próximo lunes aquí de 19 a 20 con Mache Pose, Horacio Alba.
Gracias, Fer.
Le damos lo despedimos aquí a Daniel Lever.
Gracias.
Vayan
gracias
a
gracias por la invitación.
Malva Puertos, donde está haciendo una súper, súper exposición llamada Vuelo Infinito junto a Jules Solar.
Nada más ni nada menos. Y volvé a armar los cursos de esoterismo.
Dale, hacemos un grupo por Zoom, lo sumo.
Estaría buenísimo.
Por todo el mundo, gente de todo el mundo.
Y le damos rosca desde acá porque a la gente le interesa muchísimo todo eso.
Sí, claro.
Bueno, nos vamos con Yao y Cari Lemuel, que les va a gustar mucho.
Hasta el próximo lunes.
Música negra de Chicago.
Dale.
Que les
hasta el próximo lunes. Nos vemos. Adiós.
Adiós, amigos.
Gracias a todos. Ooh.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.